Entonces estamos acá con la ingeniera agrónoma. Viste, dije todos los títulos y me ocupó la mitad de la editorial. Máster, PhD, no, PhD no, doctora de la Universidad de Buenos Aires. Pasa que todas esas cosas para mí son cuasi inalcanzables, entonces lo digo con orgullo, más viniendo de una amiga, una vieja amiga. Che, Adri, bueno, la idea era, como te dije, hablar un poco de tus trabajos, que son unos cuantos, acerca de las implicancias de la producción de carne y bueno, el impacto que puede tener sobre el medio ambiente. Y sé que laburaste mucho con eso, vi algunos laburos, bueno, de hecho ahora laburamos juntos, pero por eso lo vi. Pero bueno,
interesantes trabajos.
Claro, claro, sí, más vale, claro. Pero digamos, más allá de eso, aparte, bueno, la conozco, sé que es una persona muy de una alta reputación académicamente. Así que mira, secretaria académica, así que bueno, nada, eso, Adri, quería que empiece después. Seguramente acá el doctor Aristide también va a tener interesantes preguntas para hacerte. Un poco, bueno, cómo se focalizó todo tu labor y demás.
Bueno, por ahí primero la relación entre el nombre de este programa, que es Alimento y Vida, y el tema en el que desde hace muchos años, como bien dijiste, estoy metida no sola, en un grupo de trabajo, porque este tipo de cosas no se pueden hacer solo, sino es en equipo. Que es la producción ganadera relacionada con la actividad extensiva en ambientes naturales, en campos naturales. Y esto del alimento y la vida tiene que ver con cómo podemos producir en forma sustentable, cuidando el ambiente, conservando la biodiversidad, y alimentos saludables. Seguramente en este programa varias veces se habrán hablado de la mejor calidad de la carne cuando son animales criados a pasto. Y bueno, como decías, uh-huh, bien, Julio, desde chiquita estuve trabajando en los pastizales naturales y en la ganadería, y últimamente, los últimos años, junto con acá el señor locutor y otros entrañables colegas, empezamos un trabajo de investigación para evaluar el impacto del cambio en la forma de producir carne en nuestro país. El impacto en varias cuestiones, ¿no? Lo ambiental, y en otras cuestiones, en lo ambiental relacionado con el gasto energético que implica producir de una u otra manera, en el beneficio o la renta económica mayor o menor que implica esto, y lo que impacta en la conservación de los pastizales, justamente, del ambiente natural. Y para eso trabajamos con otras personas, no solo de la Facultad de Agronomía, sino también del INTA y de Fundación Vida Silvestre, recorriendo diversos establecimientos ganaderos con distinto nivel de intensificación. Aquellos que producen carne casi exclusivamente sobre pastizal natural, usando básicamente tecnología de procesos, y en el otro extremo, aquellos casos en que hubo un reemplazo del recurso natural por otro tipo de cultivos, y en donde hay una inversión mucho mayor para alimentar al ganado. Y entonces, en ese gradiente, lo que encontramos es que, evidentemente, cuando hay más gastos, más uso de insumos, la producción de carne por unidad de superficie es mayor, pero el gasto energético para producir ese kilo de carne también es mucho mayor. Entonces la eficiencia de conversión es menor. Por otro lado, no sé si alguna vez lo hablaron en el programa, pero seguramente sí.
A ver.
El ganado, los vacunos, emiten uno de los gases que entre los que generan efecto invernadero, que es el metano, que es una parte de un proceso biológico un proceso biológico propio de este tipo de animales.
No, que recuerde, no lo hablamos, así que...
Ah, bueno. Los rumiantes producen metano, que es algo así como el eructo. Cuando eructan, la fermentación que ocurre adentro del rumen genera este gas. Y uno de los mensajes más fuertes que hubo en los últimos años era que producir carne en feedlot emitía menos metano. Esto es verdad si lo medimos por unidad de superficie, porque en menor unidad de superficie vos engordás a un montón de animales en menos tiempo, y entonces en esa superficie y en ese periodo de tiempo, esa cantidad de animales, si vos lo medís por kilo de carne producido, emiten menos metano que si lo comparás con la cantidad de animales que podés tener a campo, que necesitas más superficie por cada animal, porque comen el pasto que...
O sea, aclaremos que feedlot, para el que está escuchando y no sabe, dale, contarlo sin tres palabras, ¿qué sería? Para
es cuando los animales se concentran en comederos y se les da de comer balanceado.
Por eso el tema que decía entonces de la superficie.
Claro,
un montón de animales amontonados.
Exactamente, un montón de animales amontonados. Y durante varios años el mensaje era ese. De forma tal de promover la producción de carne en feedlot en contra de la producción en ambientes naturales o más extensivos. Y claro, qué piola, si vos medís la producción y no tenés en cuenta que para el feedlot usás, gastás energía y generás gases de efecto invernadero cuando sembraste todos los cereales en otro lado para producir ese balanceado, y qué piola, así siempre te va a dar bien. Claro. Entonces nosotros lo que hicimos es medir, estimar todos esos gastos energéticos y que además producen gases efecto invernadero para generar ese alimento que le dan a los animales cuando los alimentan en feedlot. Y efectivamente lo que encontramos es una diferencia brutal cuando comparamos esas dos situaciones. Tanto en la emisión de gases de efecto invernadero como en el gasto energético de producir un kilo de carne. Y esto es importante, el impacto ambiental de cuánto se gasta en producir un kilo de carne es muy importante, porque es toda energía que se gasta en eso y no en otros procesos que serían más efectivos. Y el otro aspecto que estuvimos evaluando tiene que ver más con la conservación de los recursos naturales, de los pastizales, más específicamente. En aquellos sistemas en donde se hace un uso del pastizal, donde es la principal fuente de forraje, en general, los que hacen este manejo, como saben que es su fuente de alimento primordial, conocen un poco más o se asesoran un poco mejor de cómo manejar este tipo de pastizales, y entonces son pastizales más diversos, con más diversidad florística, y no solo diversidad florística de las especies nativas que tienen nuestros pastizales, sino eso va acompañado de una mayor diversidad de la fauna nativa, ¿no? Acompañado a esos pastos van maripositas, sí, claro, aves, insectos del suelo, que tienen un rol muy importante en los servicios ecosistémicos. Entonces, toda esta cantidad de variables que medimos en este gradiente de situaciones más a menos intensificadas, ya escribimos un trabajo que lo acaban de aceptar, donde contamos todo esto, y también lo evaluamos económicamente. Si bien en el corto plazo un productor que hizo un reemplazo de los recursos naturales tiene un ingreso mayor, cuando eso lo ponderás, o lo, no me acuerdo cómo dicen los economistas, pero lo llevas a un plazo de tiempo más largo, estás sometido al riesgo de todos los años de que, por ejemplo, sembraste una pastura y se inunde y no tengas ninguna pastura, de que aumente mucho el precio, como ha pasado estos últimos años, de insumos que son importados, o cambian las relaciones de precio y ese grano que antes no se lo vendías a nadie, ahora se exporta, entonces acá sale carísimo y sale mucho más caro hacer el feedlot. Y entonces eso, visto en el largo plazo, da por resultado que es mucho más riesgoso económicamente producir con mayor nivel de intensificación que producir a pasto. Y además con lo que había dicho antes, ¿no?, de la mejor calidad de la carne cuando son animales criados a pasto, ¿no?, donde la mayor parte de su alimentación fue con pasto y no con granos o con balanceado.
Con respecto a eso, te quería preguntar, ¿hay como esto, la calidad de la carne argentina históricamente como famosa y que los turistas extranjeros venían y decían, bueno, en Argentina se come la mejor carne, ¿no? Uno escuchaba mucho siempre eso, digamos. ¿Sigue siendo así o ahora comemos una carne muy parecida en todo el mundo a partir de este cambio de productivo?
No, la calidad de la carne en nuestro país tiene que ver con las condiciones con que se crían. Sigue siendo una carne muy buena desde el punto de vista del gusto. El tema es que la diferencia entre la carne producida en feedlot o producida con mayor proporción de grano y balanceado versus la carne de pasto, desde el punto de vista de la...
Sí, nutricional.
Nutricional, o... claro, del tipo de grasas que tiene, es peor que la carne criada a pasto, del animal criado a pasto. Eso no se nota en el gusto, pero sí cuando se hacen los análisis de la composición de ácidos grasos de la carne, eso está recontra demostrado en un montón de trabajos de nuestro país y de otros lados. En nuestro país lo que pasa es que en general nosotros consumimos carne de animales chicos, faenados mucho más livianos que en otros países. Entonces es carne más tierna. En
eso. Sí, pero hoy como también se ha visto, se ha empezado a ver, digamos, la carne de animales alimentados a pasto como una exquisitez en restaurantes, ¿no? De alto, sí. Para gente de alto poder adquisitivo, como eso es un cambio de estos últimos años.
Claro, sí, de hecho hay países de Europa que lo que piden para importar, para comprar, es carne de animales criados a pasto en todo el proceso. Y tienen un precio diferencial. Lo que pasa es que el productor tiene que tener la posibilidad de poder exportarlo. En nuestro país todavía no está esa diferenciación de precios en general.
Sí, y vos ibas a preguntar algo más.
Sí, pero puedo esperar.
No, yo quería también sumarle a esto que más allá de también... Que la ternez es más blanda la carne de feedlot, ¿no? La textura.
Sí.
El tema que decías vos de la cuestión nutricional, el tema de las grasas que para la salud es perjudicial la uh-huh. carne de feedlot. Y también para los animales, ¿no? Cuando hablamos de confort animal, ver el estado en que están los animales amontonados en un corral, pisando el barro lleno de orina y bosta, no es lo mismo que ver una vaquita, un ovillo, pastando, ¿no?, en el medio del campo, tranquilo. Entonces el confort animal también, por ahí es algo que no se valora económicamente, pero que debería también tener un...
Claro, ¿no? Y además, por otro lado, el feedlot tiene un altísimo nivel de contaminación, porque todos los excrementos, claro, la bosta y la orina, hay que manejarlos de determinada manera, ese manejo es costoso, muchas veces... no, es muy cuidadoso y entonces eso se filtra a las napas de agua y contamina. Claro. Y de hecho, cuando uno pasa por la ruta y se va a la costa de vacaciones, cuando pasas por filo es un olor terrible, espantoso.
Y bueno, che, qué bien, Adri, viste, es como... Hace 6 años, entonces cortamos acá. Sí, vamos a cortar acá, vamos a terminar este bloque. Después vamos a retomar un poco esta interesantísima charla. Y así que bueno, no se vayan, porque como dije la vez pasada, me salió vamos a estar volviendo en el próximo bloque, cosa que es lógica, ¿no? Vamos a volver, así que dale, Joaquín, nomás de producirla y cómo eso influyó. Algo que quieras, que te haya quedado en el tintero como para...
Y quizás una reflexión, además, dale, de estas cuestiones más técnicas que estuve contando, una de, en principio, siempre que uno quiere transmitir una técnica que es básicamente de procesos, siempre es mucho más difícil que vender un paquete de uso de insumos. Y esto es uno de los desafíos con los que nos enfrentamos, los que pretendemos producir de otra manera. Y por otro lado, es rescatar formas de producir que ya existían. Y rescatar esos conocimientos que uno los va reelaborando, mostrando de otra manera. Pero el conocimiento de, por ejemplo, de los pastos nativos y de su valor y de cómo aprovecharlos mejor y de en qué momento, eso es un conocimiento ancestral y que la forma de transmitirlo es así, contándolo. Y como eso no se vende, no hay ninguna empresa que se ocupe de vender esos conocimientos, entonces es un desafío, realmente un desafío. Pero es un desafío que vale la pena, que vale la pena llevar adelante, ¿no?
Sí, es repensar también un poco el quehacer científico, académico, ¿no? Desde,
sí. Sí, totalmente, sí.
Bueno, y entonces nos va a quedar para otro día, te vamos a invitar, porque también quedó, que no pudimos hablar, el tema de la conservación del venado.
Sí.
Yo te diría que a modo así de título cuentes muy sintéticamente qué consiste, y otro día entonces te invitamos para que nos cuentes.
Bueno, cuento cortito.
¿Cuál es el objetivo de ese laburo?
En gran superficie de América del Sur, antes de que vinieran los españoles, había un cérvido nativo, que es el venado de las Pampas, del que hoy en día hay pequeñísimas poblaciones de menos de 200 individuos en distintos lugares del país, y de Uruguay y del sur de Brasil. Es una especie amenazada. Y que hoy en día en nuestro país una de las poblaciones que está en el sur de la bahía de San Borombón coexiste con el ganado. Y entonces otro de los trabajos que hicimos fue encontrar alguna forma de conservar el ganado, pero a su vez en ambientes donde también se puede hacer ganadería y conservar la flora nativa. Y bueno, quedará para la próxima vez que me inviten, a la que vendré con mucha alegría.
Muy, muy, muy copados. Así que te invitamos y hablamos entonces ya de ese proyecto específicamente. Che, quiero aclarar.